Te lo llevamos contando toda la mañana a la cadena COPE. El conflicto entre la Liga de Fútbol y la Federación Española. El próximo 16 de agosto, viernes, está previsto que arranque la competición, y decimos previsto porque todo este conflicto mantiene la división entre dos bandos. Por un lado está la Liga, que quiere mantener su jornada liguera, como viene siendo habitual, de viernes a lunes. Por el otro, la Federación, con su presidente Luis Rubiales a la cabeza, quien pelea para que solo haya partidos dos días, los sábados y los domingos. En juego están la friolera de 2.000 millones de euros en forma de contrato televisivo. Unos contratos firmados con anterioridad y que para muchos clubes representan, ojo, hasta el 90% de su presupuesto al año. Dependen de la tele, claro está, y por lo tanto están en su mayoría del lado de la Liga. Es el caso de Fernando Roig, que es el presidente del Villarreal.
Los aficionados pueden sentirse aficionados. Para mí los aficionados representan todo el apoyo, pero el económico es, en el caso del Villarreal, el 3,5% de los ingresos. Puede que sea un sacrificio, pero peor sería el que tener que subir los abonos 10, 12 o 15 veces más para poder conseguir mantener el mismo nivel de ingresos. O sea,
lo que dice el presidente del Villarreal es lo que piensan muchos clubes en una polémica que ha llegado hoy hasta el juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid, en plena Gran Vía, donde se va a decidir quién tiene la potestad para decidir a su vez sobre los horarios. Allí, en esos juzgados, está un hombre de la cadena COPE, Luis Basteiro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Que hay una decisión en firme o no?
No hay decisión en firme. De hecho, no se espera que la decisión se conozca en el día de hoy. Todavía están declarando por última vez ambas partes y la decisión se espera que se conozca antes de este fin de semana, pero hoy seguro que no habrá decisión.
Luis, tú has estado durante toda la mañana en esos juzgados. ¿Quién ha pasado por ellos?
Pues por estos juzgados de lo mercantil número 2 de Madrid han pasado ambas directoras de comunicación de Liga y Federación, porque no están ni Luis Rubiales, presidente de la Federación, ni tampoco Javier Tebas, presidente de la Liga. Se ha podido ver a Jaume Roures, socio fundador de MediaPro, como testigo de la Liga. También a Juan Andrés García Ropero, director de deportes de Movistar, como testigo de la Liga. Y a Andreu Camp, secretario de la Federación, como testigo de la Federación, al igual que al director del Comité Técnico de Árbitros, Velasco Carballo, que acaba de declarar hace apenas unos minutos.
Y en general, en resumen, ¿qué han dicho unos y otros al juez?
Pues al juez Jaume Roures le ha venido a explicar que el cambio de días, es decir, suprimir lunes y viernes, supondría unas grandes pérdidas de en torno al 30% para los operadores. La misma postura ha venido a defender también el director de deportes de Movistar, que eso significaría un problema para ellos como operador a la hora de gestionar y aumentaría los costes. Postura totalmente contraria, como era de esperar, de Andreu Camps, secretario de la Federación. Y Velasco Carballo ha venido a resolver una duda, un rumor que se había instaurado en los últimos días, que era la posibilidad de que la Federación no admitiese el fallo judicial y se negase a enviar árbitros a las primeras jornadas de Liga.
Luis, quédate ahí, que tengo aquí a mi lado a mi compañero Javi Jurado. Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Qué argumentos plantea la Federación para llevar a cabo este cambio en los horarios? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Bueno, a fin de cuentas la Federación dice que en beneficio del fútbol, del interés de los propios jugadores y de las aficiones de los propios clubes, lo mejor es que no se juegue ni los viernes ni los lunes. Los lunes sobre todo, porque dice que hay aficiones que están tremendamente enfadadas porque llega Tebas y dice que hay determinados condicionantes, equipos como el Real Madrid, el Barça, Athletic, todos los que juegan competición europea que tienen que jugar en fin de semana, por lo que esa obligatoriedad de jugar viernes o lunes al final recae sobre unos cuantos equipos. Hay equipos que juegan tres y hasta cuatro y cinco veces los lunes.
Y otras veces, y los mayor categoría, digamos, uno, un día.
Sí, por una cuestión de venta de los derechos,
claro.
¿No? Entonces, tampoco es normal que, por ejemplo, se ponga por narices un partido que se juega en Sevilla con 40 grados a la una o a las dos de la tarde. Tampoco tiene ningún sentido. Entonces, Luis Rubiales, la Federación, lo que quiere es precisamente evitar horarios como ese y que se jueguen partidos de Liga donde al aficionado no le interesa acudir al estadio.
Pero es que además el problema, Javi, es que hay en juego derechos televisivos firmados por los próximos 3 años y valorados en 2.000 millones de euros.
Sí. Y de hecho, el conflicto viene también porque se supone que el convenio ha finalizado, que es lo que dice por un lado la Federación. Dice que en 2018 terminó ese convenio. Y la Liga ya ha comercializado los derechos audiovisuales de las 4 próximas temporadas hasta 2022. Y ahí está el problema. Las televisiones ya tienen ese acuerdo con MediaPro, que es quien distribuye luego los derechos al resto de operadores. Y evidentemente los clubes tienen miedo de que si de repente Rubiales dice que no se juega ni los viernes ni los lunes, haya una reacción negativa por parte de los operadores y eso repercuta negativamente en la economía de los clubes.
Ahí voy, a la economía de los clubes, porque hay algunos cuyas cuentas empiezan a sanearse gracias precisamente a esto, y si volvemos para atrás, pues verían peligrarlas.
Ahí está, y por ahí vienen también esas amenazas, ¿no? Precisamente como dicen los presidentes de los clubes, lo han dicho ya, le hemos escuchado antes a Roch, el presidente del Villarreal. La semana pasada era muy contundente también Kiko Catalán al respecto, el presidente del Levante. Son una parte muy importante y, por lo tanto, con esos contratos ya, firmados, acordados para las próximas cuatro temporadas, sufrirían una merma de ingresos que no se pueden permitir.
De momento, Javi, ¿tú te atreves a aventurar que el próximo viernes 16 de agosto empieza la Liga con un Atlético Club de Bilbao y Barcelona? ¿Sí o no?
Yo creo que va a ser lo más coherente, ya que está a Luis Fonsi le han dicho que esté el viernes preparado para actuar antes de ese partido inaugural. O sea,
está preparado, ¿no?
Yo creo que sí, pero yo creo que es lo más coherente. Si el juez acepta estas medidas cautelares, las tres primeras jornadas ya tienen partidos establecidos,
horarios,
para no volver loco a los aficionados y demás. Lo suyo es que si se acepta un cambio, que sea de forma progresiva. Creo que sería lo más coherente para las dos partes. Pero ahí están Rubiales y Tebas con ganas de guerra, y me parece que, aunque el juez diga una cosa, yo creo que cada una de las partes va a seguir remando para su propio terreno.
Esa guerra no va a terminar, ya te lo digo yo.
No tiene pinta de que a corto plazo termine.
Javi Jurado, gracias, compañero de deportes.
Un placer.
Y Luis Basteiro, un abrazo.
Un abrazo.
En estos momentos hay 121 personas en el mar esperando a que puedan pisar tierra firme. Están a bordo del Open Arms, el barco español que ha rescatado a miles de inmigrantes en el Mediterráneo y que desde la semana pasada espera frente a la isla italiana de Lampedusa a que se le asigne un puerto seguro. Puerto en el que puedan desembarcar esos 121 personas que han sido rescatadas en los últimos días. 32 de ellas son menores y ojo, porque 27 de esos menores están viajando solos. La situación ahora se va complicando cada vez más para estos buques, porque este martes el Senado italiano aprobó un decreto ley en materia de seguridad, decreto impuesto por Matteo Salvini, que permite que el Ministerio del Interior pueda limitar o incluso prohibir la entrada de naves en aguas territoriales italianas. A ello se le suma además multas económicas que podrán alcanzar el millón de euros para los que incumplan esta disposición. Hecho que, junto con las declaraciones de Salvini acusando a la ONG de provocar políticamente al país, aumenta la tensión y, desde luego, no ayuda a resolver el conflicto. Para conocer cuál es la situación en estos momentos, nos vamos hasta ese barco en el Mediterráneo. Está en el Open Arms un voluntario. Saludamos a Francisco. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cuál es la situación en estos momentos?
Bueno, estamos navegando en aguas internacionales todo el tiempo entre Lampedusa, en aguas internacionales, y tenemos 121 personas a bordo. En estado frágil, porque el mar cada vez está creciendo más y ya son 6 días que los tenemos a bordo, con acceso limitado a comida, agua y demás, ¿no? Como una embarcación normal.
Decís en aguas internacionales, más o menos, ¿en qué punto estáis?
Estamos cerca de Lampedusa, pero bueno, nos mantenemos ahí en aguas internacionales, porque no podemos, como vos dijiste, no podemos acceder. Todo el tiempo nos movemos entre Lampedusa y Malta, pero siempre dentro de las aguas internacionales.
¿Y de esas 121 personas, cuántos menores viajan?
32, como dijiste vos.
Muchos de ellos solos, ¿no?
Sí, la mayor parte son menores no acompañados. Hay dos bebés y después un chico de 5 años y una nena de 12 años.
¿Cómo es vuestro día a día? ¿A qué problemas os enfrentáis?
Bueno, el problema, tenemos un equipo médico que se encarga de los temas médicos que van sucediendo día a día, sobre todo fuera de lo médico normal, hay un montón de estrés postraumático y de depresión. La ansiedad de la gente de informarles constantemente que no vamos a volver a Libia, que es su mayor miedo, y hasta dicen que en caso de que lo hagamos se van a suicidar porque vienen de un terror terrible en situaciones de violación, tortura y demás, ¿no?
¿De qué países proceden?
Después,
Francisco, perdóname. ¿De qué
países la mayor
proceden?
Parte son de África subsahariana. Tenemos algunos de Egipto, pero la mayor parte son de Nigeria, Sudán, Etiopía, de todos los países de Chad, en general de África subsahariana.
¿Y te habrán contado en estos días alguna historia? ¿Con cuál te quedas?
Hay muchas historias, son la verdad todas muy duras y no nos dejamos de sorprender de las situaciones en las que viven en sus propios países y más aún en Libia. Hay, por ejemplo, una familia entera, son 5 mujeres que viajan 3 generaciones, la abuela, 3 hijas y una nieta. Uh-huh. Todos ellos fueron torturados, estuvieron presos en Libia durante 9 meses. Las 3 mujeres de mediana edad fueron violadas reiteradamente. Una de ellas ha tenido que sacrificarse por el bien de su madre y de su hija para que no las toquen. Y bueno, y pensar que después de todo eso estuvieron a la deriva en el mar y ahora en nuestro barco esperando que Europa abra las puertas.
Que están dispuestas incluso a tirarse al mar si no pisan tierra firme, si no pisan un puerto seguro.
No, o sea, dentro de nuestro barco están a salvo, pero para cualquiera de ellos volver a Libia sería la muerte. Entonces, nosotros nos quedaremos acá hasta que nos den permiso.
Por ahí iba a ir. Italia se niega a abrir sus puertos a vuestro buque. Valencia, en cambio, se ofrece. ¿Qué pensáis hacer?
Y por ahora la ley internacional marca que tenemos que ir al puerto más cercano que sea seguro y ese puerto es Italia. Así que nosotros tenemos que obedecer la ley internacional.
¿Lo de Valencia está descartado? ¿Es un viaje demasiado largo?
No es que está descartado Valencia, sino que nosotros tenemos que regirnos por la ley marítima que marca que tenemos que ir al puerto más cercano y seguro, y eso es Italia y Malta. Entonces, entre uno de esos dos tienen que coordinar a dónde tenemos que desembarcar. España no es una opción porque no es en este momento no es ninguno de los puertos más cercanos. Nosotros al rescate le hicimos en aguas maltesas y entre Italia y Malta tienen que coordinar dónde desembarcar.
Francisco, ¿para cuántos días tenéis de alimentos, de medicamentos para aguantar ahí en el barco?
Y cada vez menos. Estamos viendo opciones de si alguna otra embarcación nos puede traer soporte, especialmente de alimentos. Pero en medicamentos estamos bien. Pero bueno, obviamente van pasando los días, el estrés va subiendo, la ansiedad de la gente también. Y como te digo, no es personas que rescatamos que venían de vacaciones, rescatamos personas que vienen de prisión, de estar bajo tortura y en situaciones muy extremas. Entonces, esto sigue alargando, ¿no?, el sufrimiento.
Francisco, no te molesto más. Mucho ánimo y mucha fuerza y que se la traslades a todas esas personas que van en el barco contigo, también especialmente a las mujeres y los niños. Un abrazo y gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Gracias por darle visibilidad a esto. Muchas gracias.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Super Electro 3 en Hipercor y El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrónica y electrodomésticos.
Super Electro 3. Tres únicos días de lunes a miércoles para llevarte a casa lo último en primeras marcas. Samsung, Sony, Philips, Huawei, Nikon y muchas más.
Super Electro 3. Con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Super Electro 3. Solo hasta el 7 de agosto en Hipercor y El Corte Inglés.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar. Pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias. Hay otras tres noticias a esta hora que debes conocer con Álvaro Sáez. Pedro Sánchez llega tarde al despacho de verano con el rey en Marivent.
La cita estaba prevista para la una, pero el presidente del gobierno en funciones se ha demorado porque se ha prolongado su encuentro de esta mañana en Moncloa con el sector de la industria y el turismo. Felipe VI y Pedro Sánchez van a hablar en el Palacio de Marivent del bloque político en España tras la investidura fallida del propio Pedro Sánchez. Es la primera vez que se encuentran después de que el rey dijera el domingo que los partidos políticos debían buscar una salida antes de volver a convocar nuevas elecciones. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, insiste a PP y Ciudadanos que la solución al bloqueo para la formación de un nuevo gobierno no pasa por apartar a Pedro Sánchez.
La única posibilidad que tiene que tener este país es porque ningún otro partido político asume responsabilidades, respeta los resultados de las urnas, sabiendo cuál es el partido más votado. Abocamos a este país a elecciones.
Seguimos muy pendientes de la situación del Open Arms.
El buque español continúa varado desde hace 6 días frente a las costas de Lampedusa con 121 inmigrantes a bordo. El gobierno español insiste en que el asunto es responsabilidad de la Comisión Europea. Francisco, uno de los voluntarios a bordo del Open Arms, acaba de contarnos en este Mediodía COPE cómo se encuentran los 121 inmigrantes.
Navegando en aguas internacionales todo el tiempo entre Lampedusa y tenemos 121 personas a bordo. En estado frágil, pues. Porque el mar cada vez está creciendo más y ya son 6 días que los tenemos a bordo. Acceso limitado a comida, agua y demás, ¿no? Como una embarcación normal.
Y estamos a la espera de saber si habrá fútbol los lunes y los viernes.
Un juzgado de Madrid tiene que decidir el conflicto entre la Liga y la Federación Española de Fútbol. Tiene un plazo de 5 días para hacerlo. La Liga defiende que se suspenda de forma urgente la eliminación de los encuentros los lunes y los viernes. Y la Federación solo quiere que se juegue los fines de semana. En juego están contratos multimillonarios con las televisiones.
Bueno, pues el asunto de la Liga, el asunto del fútbol, como siempre, suscita muchos comentarios. Y sobre él te estamos preguntando hoy en medio. Día COPE, ¿cuándo prefieres que se juegue la Liga? ¿Los sábados y los domingos solamente ahí? ¿O 4 días en su lugar, de viernes a lunes? Pascual Claramonte.
Mándanos tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. ¿Cuándo prefieres que se juegue la Liga? ¿Sábados y domingos o de viernes a lunes? 637-230000.
Deja tus notas de voz al WhatsApp del programa y enseguida te escuchamos en Mediodía COPE. Esta es una de esas historias que emocionan. Un anciano de 96 años fue llevado a juicio por exceder los límites de velocidad cuando conducía por una zona escolar. Estaba llevando a su hijo con cáncer al hospital para que se sometiera a unos análisis de sangre. Víctor Coella, que así se llama este anciano, compareció el pasado 31 de julio ante el juez Frank Caprio en los juzgados de Rhode Island, en Estados Unidos. Cuando el juez leyó los cargos, Víctor pues se sorprendió bastante. El anciano dijo que habitualmente no conduce, pero que esta vez se veía obligado, lo hacía por necesidad.
I don't drive that fast, judge.
Yo no conduzco tan rápido, señor juez. Tengo 93 años y conduzco bastante despacio. Y solo lo hago cuando tengo que hacerlo. Estaba llevando a mi hijo a hacerse una analítica porque él no puede ir solo.
Blood work for my boy. He's handicapped.
Fue en ese momento cuando el juez se dio cuenta de la situación, pero el testimonio del anciano no dejaba de sorprenderle.
Le tengo que llevar al hospital cada 2 semanas porque tiene cáncer.
La sala se quedó conmovida por la situación en la que se encontraba Víctor y esta fue la respuesta del juez Caprio. Describió al anciano como un ejemplo para todos.
Es usted un buen hombre, ¿sabe? Es todo lo que América representa. Tiene más de 90 años y sigue cuidando de su familia. Eso es maravilloso.
Las frases nos emocionan a todos, emocionaron al propio Víctor y acabó con la sentencia que todos esperamos.
I wish you all the best.
Le deseo lo mejor para usted y le deseo lo mejor para su hijo. Espero que pronto recupere la salud. Este caso queda desestimado. Buena suerte y que Dios le bendiga.
Good luck to you and God bless you.
Bueno, el desenlace de este juicio se ha hecho viral en las redes sociales. Víctor se ha convertido en un ejemplo para todos a sus 96 años. Que poco le importó exceder los límites de velocidad en una zona escolar si lo que tenía que hacer era conducir para llevar a su hijo enfermo con cáncer al hospital pues para que se sometiera a unos análisis de sangre. Cualquier cosa como esta haría un padre por su hijo. El vídeo puedes verlo en nuestra web, está en cope.es.
Pues hasta aquí llega El Espejo hoy, pero la radio continúa con Mediodía Cope y Lorena Fernández y todas las historias que ya tiene preparadas para contarnos. Hola, Lorena.
¿Qué tal, Nacho? Bueno, pues en Mediodía Cope te vamos a contar la historia de un robo de película ocurrido en México.
Como en serie de televisión, ¿eh? En la Ciudad de México roban 1.500 centenarios con valor de 50 millones de pesos de la Casa de la Moneda sobre Paseo de la Reforma.
No es una serie de televisión, ha ocurrido de verdad. Lo has escuchado, unos individuos imitando a la famosa serie de televisión La Casa de Papel han robado en la Casa de la Moneda de la Ciudad de México. Este golpe ha dado la vuelta al mundo y allí no se habla de otra cosa.
Llegaron en una motocicleta, amagaron a los empleados. Mario Pérez nos acerca a la camioneta de servicios periciales. Estos son cantidades millonarias.
Es el que se encarga de la producción de las monedas. Y si estamos hablando de 1.500...
Estar turnando a la Fiscalía
General. Bueno, los trabajadores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya han declarado ante las autoridades, pero de momento nadie sabe nada. El suceso parece obedecer a un plan bastante detallado, ya que a pesar de su magnitud, transeúntes y comerciantes de esta concurrida avenida aseguraron no haberse percatado de lo ocurrido pues hasta que llegó la policía. Así lo ha contado Jesús Horta, ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Las tres personas que entran armadas desapoderan de inmediato al guardia de seguridad que tiene el establecimiento y de inmediato se dirigen hacia la bóveda, no se dirigen hacia ninguna de las vitrinas que están expuestas para el público. Sustraen centenarios y relojes conmemorativos con mucha facilidad.
Nos lo contaban, y es que a mano armada atracaron este martes la Casa de la Moneda de México en el céntrico Paseo de la Reforma. Robaron monedas de oro valoradas en más de 2 millones de euros, pero eso sí, siguiendo las instrucciones del profesor, ni una sola víctima mortal.
Vamos a ser los puñeteros héroes de toda esta gente.
Pero mucho cuidado, porque en el momento en el que haya una sola gota de sangre, esto es muy importante. Dejaremos de ser unos Robin Hoods.
A lo largo de la mañana de hoy han ido llegando investigadores del Departamento General de Justicia y agentes de la Policía Federal de la Casa de la Moneda. Los hechos ocurrieron en torno a las 10 de la mañana, hora local, cuando este grupo entró en el edificio. Lo que robaron, según se han confirmado, son un total de 1.500 centenarios, con valor de más de 2 millones de euros. Los centenarios, pues te preguntarás, que son nada más y nada menos que unas monedas que se acuñaron por primera vez en 1921 como moneda corriente, y lo hicieron para conmemorar el primer centenario de independencia mexicana, y que están hechos de puro oro. Según Horta, hay una línea de investigación abierta. Se cree que los asaltantes recibieron ayuda desde dentro.
La línea de investigación que se está siguiendo y que la trae ya la Fiscalía General de la República es pues hubo deficiencias en el protocolo de seguridad. Hemos estado en el seguimiento de los responsables de estos hechos y es un tema que seguimos en esa misión.
Tres empleados de la Casa de la Moneda, incluido el guardia de seguridad, están siendo interrogados para poder esclarecer todos estos hechos. No obstante, pese a la viralización de este golpe, se ha conocido en todo el mundo, no es la primera vez que este edificio mexicano sufre un robo. Hace un año, en julio de 2018, durante la remodelación de la Casa de la Moneda, también fue asaltado. En esa ocasión, por al menos 4 hombres que se llevaron monedas antiguas de plata y de oro valoradas en unos 150.000 euros. Las autoridades ya han informado que gracias a las cámaras de seguridad ya están difundiendo las imágenes de los presuntos ladrones. Bueno, en cualquier caso, este robo de película ha dado la vuelta al mundo, se ha viralizado, lo puedes ver en nuestra web en cope.es y parece sacado casi de un guión de televisión, de un guión de película. Seguimos en Mediodía Cope.
Ciao, bella, ciao, 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 ci
partigiano.